La Voz de América presenta.
Con múltiples hazañas deportivas, Latinoamérica deja huella en su paso por los Olímpicos de Tokio. Expectativa y desazón entre los fanáticos de Lionel Messi por su partida del Barcelona. Además, un nuevo impulso tomó la economía estadounidense. Se crearon casi 1 millón de empleos en julio. Y el impacto económico de la migración sobre el turismo de Necoclí, Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Más vacunados y menos desempleados en Estados Unidos, reportó este viernes el presidente Joe Biden en un discurso donde rindió cuentas sobre el estado del país en su lucha contra la pandemia. A pesar de los logros alcanzados, el mandatario dijo que no hay que bajar la guardia. Jorge Agobián con el informe.
Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace 2 semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia.
We just have to keep going.
Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona. Salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados. Así que, por favor, vacúnense.
La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios, según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos. La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las escuelas en Florida son blanco de las presiones del gobernador de ese estado, quien amenazó con suspender los fondos de las instituciones que exijan el uso del tapabocas a los estudiantes en el retorno a clases. José Pernalete nos amplía.
El inicio del periodo escolar 2021 es un desafío en Florida. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, advirtió que recortará fondos en las juntas escolares donde se obligue el uso de mascarilla dentro de los salones de clase.
We're not shutting down. No vamos a cerrar, vamos a tener escuelas abiertas. Estamos protegiendo el trabajo de todos los floridanos en este estado. Estamos protegiendo las pequeñas empresas de las personas. Estas intervenciones han fracasado una y otra vez a lo largo de esta pandemia.
La presión del gobernador de inmediato surtió efecto sobre las autoridades del condado de Broward. Allí, la medida obligatoria del uso de máscaras fue rápidamente reemplazada para darle discrecionalidad a los padres de familia. En la comunidad científica, hay temor de que esta decisión local se convierta en tendencia. Florida encabeza en el país la tasa de nuevas infecciones de coronavirus. Por eso, los expertos en salud pública insisten en asegurarse de que los alumnos retornen a las escuelas bajo condiciones seguras.
Y de todas maneras, aunque estén vacunados, en los sitios cerrados, en los sitios de que el colegio, que las clases, que los cinemas, que los malls, cualquier sitio, cualquier restaurante que vayan, que usen la máscara.
De acuerdo a los expertos, las hospitalizaciones de adolescentes por coronavirus están en alza en el estado de Florida. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y es que la preocupación en el mundo por la aparición de nuevas variantes es cada vez mayor por el riesgo de perder los avances alcanzados hasta ahora en la lucha contra el coronavirus. Jacopo Luzzi nos explica el alcance de las variantes ya identificadas.
El llamado de las autoridades sanitarias es claro. Si la gente no se vacuna, el coronavirus continuará circulando, replicándose y mutando en nuevas variantes cada vez más peligrosas. Mientras la variante Delta acapara la atención planetaria, varios países han detectado la mutación llamada Delta Plus, que según algunos expertos parece ser aún más transmisible que la Delta normal. Por ahora no parecería tener tanta difusión y se permanece como una variante preocupante.
No hay evidencia clara de que transmita un beneficio suficiente al virus como para permitirle dominar la variante Delta original.
Otras dos variantes, llamadas Epsilon y Lambda, se originaron en California y Perú y desarrollaron una mayor resistencia a las vacunas actuales. Sin embargo, como confirmó el doctor Anthony Fauci, las vacunas aún serían capaces de brindar protección contra estas nuevas amenazas.
Usted lo previene al no permitir que el virus circule libremente, encontrando objetivos vulnerables. Usted protege a los objetivos vulnerables, que son personas no vacunadas, vacunándolos.
Mientras una variante aún sin nombre de Colombia empezó a circular en Miami, los expertos no tienen dudas. Si el SARS-CoV-2 continúa circulando y mutando, será solo una cuestión de tiempo hasta que llegue una variante capaz de neutralizar totalmente las vacunas, llevando la lucha contra el COVID-19 nuevamente al punto de partida. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En solo horas se apaga la llama olímpica en Tokio y Latinoamérica ha dejado huella con la exitosa actuación de sus atletas, la cual también se ha visto marcada de manera inédita por la pandemia del COVID-19. Vamos en vivo a Tokio, donde se encuentra nuestro colaborador de la agencia de prensa asociada, Philip. Actualízanos sobre los triunfos que han alcanzado nuestros atletas latinoamericanos en estas últimas horas.
Pues los países latinoamericanos celebran este viernes la medalla de bronce que ganó la selección de fútbol de México, derrotando a Japón, los locales, por 3-1. También están celebrando las medallas históricas de plata logradas por los colombianos Anthony José Zambrano en los 400 metros planos en atletismo, y luego también la medalla de plata lograda por Sandra Lorena Arenas en la agotadora marcha atlética de los 20 kilómetros. También hubo una medalla de plata para la República Dominicana y Marilady Paulino, y eso fue en los 400 metros también aquí en el Estadio Olímpico.
Philip, queda poco tiempo para el fin de estos Juegos, pero entonces, ¿cuál es el balance que podríamos dar sobre la participación de nuestros latinoamericanos?
Pues Cuba, Brasil y luego también México son históricamente los países que más medallas logran, pero aquí este año en Tokio también han sobresalido los oros históricos de Ecuador y de Venezuela. En este último caso, el oro logrado con récord mundial incluido por Yulimar Rojas. Ahora a nosotros solo nos queda un día de acción aquí en el Estadio Olímpico y ya se puede decir que el balance en cuanto a la medallería es positivo para la región.
Muchas gracias, Philip, por mantenernos informados. Seguiremos atentos a todo lo que suceda de aquí al domingo en la Villa Olímpica. Gracias. Bien, y los fanáticos de Barcelona le dicen adiós a Lionel Messi después de que se confirmó que el astro del fútbol se va tras 17 exitosas temporadas en el club. Julia Riera nos cuenta cómo reaccionó la afición latinoamericana en Barcelona.
Ambiente de sorpresa y tristeza en Barcelona tras conocer que Lionel Messi no seguirá en el Barça. El argentino se despide del club al que llegó siendo un adolescente y con el que se convirtió en el jugador con más títulos. Aunque el presidente azulgrana, Joan Laporta, explicó que Messi deseaba quedarse en el club, el motivo de su marcha ha sido la imposibilidad de poder inscribirlo en la liga por motivos económicos.
El Barça tenía que estar a favor de una operación que comportaba una hipoteca para el club.
Mientras unos aficionados lloran la salida de Messi, otros, como el argentino Andy García, quien al igual que el jugador es originario de Rosario, tiene la esperanza que el futbolista vuelva a jugar en su país natal.
Nos da una ilusión para poder volver al fútbol argentino y a volver a jugar en Newell's.
pero otros calificaron la salida del jugador como trágica. Es el caso de Giordano, un venezolano quien nos dijo que ya no volverá al Camp Nou para ver los partidos.
Yo iba por Messi nada más y mucha gente iba por Messi.
Y aunque los culés admiten que la Liga Española no será lo mismo sin el astro argentino, afirman que lo seguirán apoyando en su nuevo equipo.
Seguirlo a donde él vaya y punto, y apoyarlo. Triste, sí, porque se vaya de España, adelante y deséale suerte.
El futuro de Messi es incierto, aunque la prensa deportiva española apunta a que podría ir a jugar al Paris Saint-Germain, equipo donde se reencontraría con su antiguo compañero Neymar. Por otro lado, los diarios deportivos también predicen que Messi podría ir a jugar a la Liga Inglesa o a la Liga Americana. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Bolivia está celebrando su independencia. Más adelante les contamos qué dijo el presidente en su tradicional discurso a la nación.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Más de 11.000 migrantes de diferentes nacionalidades continúan estancados en el municipio de Necoclí, Colombia. La situación ha colapsado el puerto y los servicios públicos, pero paradójicamente el sector turístico está saliendo a flote. ¿Cómo se explica esta situación? Le preguntamos a nuestro enviado especial, Jair Díaz. Jair, adelante.
Yami, la mayoría de los migrantes haitianos, africanos y cubanos cancelan la mayoría de sus productos y servicios en dólares. Ellos compran los artículos que necesitan para emprender su viaje hacia la selva del Darién. Pero esta parada obligada aquí en Necoclí también los ha llevado a impulsar la circulación del dinero. Y este ha sido un punto clave para la reactivación, para revivir el turismo en este municipio.
En Necoclí lo que está sucediendo realmente es una activación económica, dado que todos sabemos que es el último sector en las economías que se está reactivando. En Necoclí pasó lo contrario, se nos reactivó directamente el sector turismo.
Desde hoteleros hasta vendedores informales aseguran lucrarse de la llegada masiva de migrantes. Para ellos es un beneficio que aporta a recuperar la caída económica que dejó la pandemia.
Cuando llegan aquí se sienten bien. Usted lo puede ver, ellos toman cerveza, ellos juegan fútbol, ellos se divierten aquí, precisamente por eso, porque sienten la confianza.
El viento que mece las palmeras, la tranquilidad que se respira y la enorme riqueza natural son algunos de los muchos atractivos turísticos de la región que vive de esa actividad.
y que en los últimos años ha cambiado su economía, pues ahora gira en torno a la situación migratoria.
Hemos crecido demasiado como pueblo. Hoy, para nosotros, como empresarios, es un orgullo recibir la población migrante que tenemos, porque como se lo decimos todos, es que nosotros ya estamos en los 5 continentes del mundo.
Paradójicamente, los sectores públicos han sufrido un impacto negativo, pues el municipio no posee la infraestructura adecuada ni para suplir las necesidades básicas de todos sus habitantes, ni mucho menos para recibir de la noche a la mañana 11.000 nuevos habitantes, así estén de paso.
Hace pocos minutos acaba de terminar un encuentro entre el gobierno de Panamá y el de Colombia. Han dicho en las conclusiones que van a llamar a una cumbre internacional a los gobiernos de Chile y Estados Unidos para superar esta crisis migratoria. Yasmín, regreso contigo.
Muchas gracias por el reporte, Jair. Pasamos a Bolivia, donde la polarización política que vive ese país ha quedado en evidencia durante la celebración de su aniversario de independencia. Fabiola Chambi nos trae detalles y las reacciones de los bolivianos desde la sede del gobierno.
Hoy Bolivia conmemora 196 años de su independencia en medio de una fuerte confrontación política que se evidenció en el momento central del mensaje del presidente Luis Arce. Parlamentarios oficialistas defendieron la postura de que en 2019 ocurrió un golpe de Estado, mientras representantes de la oposición coreaban la consigna de que se gestó un fraude electoral en los polémicos comicios de ese año. El discurso del mandatario Luis Arce, interrumpido varias veces, arremetió contra el gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.
El gobierno de facto hubiera continuado en su afán de prorrogarse en el poder utilizando la pandemia como pretexto para seguir vulnerando derechos.
Pero más allá de la política, este aniversario patrio destaca también la fortaleza de los bolivianos como Elvira Laura, que tiene un puesto de venta en la Plaza Murillo en el centro de La Paz y ha sido testigo silenciosa de grandes momentos históricos, así como de terribles sucesos de confrontación social.
En este kilómetro cero tiene mucha historia, que a veces los que vendemos aquí somos perjudicados, pero yo soy bien boliviana, señorita, y doy felicidades a todos los bolivianos, estén donde estén.
Aunque la tensión política entre oficialismo y oposición se ha profundizado en los últimos días, los bolivianos como Elvira Laura anhelan mejores tiempos para el país, con empleos y sobre todo vacunas para hacer frente a la pandemia. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz.
Gran expectativa está generando el nuevo proceso de negociación que inicia en México la próxima semana entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Álvaro Algarra nos reporta cómo avanza la iniciativa tras 20 años de múltiples intentos fallidos.
El más reciente intento de diálogo genera gran expectativa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que despeje la crisis venezolana. La oposición dirigida por Juan Guaidó pasa a un nuevo escenario con la meta de destrabar el juego político con el chavismo. El analista político Osvaldo Ramírez cree que este será un proceso diferente a los anteriores intentos de acercamiento entre las partes involucradas.
Primero, porque tratará de encontrar una fórmula probablemente muy lenta que trate de generar un proceso para algunos relativamente de concesiones, para otros de ganancia.
Entre tanto, sectores de la sociedad que se sienten excluidos del proceso de diálogo expresaron su descontento desde la sede de la Embajada de Noruega en Caracas.
No estamos pidiendo el favor, exigimos que el movimiento de trabajadores en Venezuela, que el movimiento sindical en Venezuela y la sociedad civil organizada sean no solamente incluidas en ese proceso de diálogo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será la sede del nuevo intento de conversaciones y expresó su optimismo.
Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos.
Ambas partes arribarán a México con pedidos específicos para la mesa de negociación, pero aún se desconoce el lugar del encuentro o los representantes de ambas partes. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Sigue ardiendo en California el mayor incendio forestal en la historia de ese estado. Al volver les contamos sobre la más reciente medida del gobernador.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Actualizamos la información en el mundo al día. Ya hace 3 semanas que el incendio forestal Dixie arde sin pausa y este miércoles destruyó casi por completo un pueblo histórico al norte de California. Verónica Villafañe nos informa que el fuego ha consumido más de 100 de viviendas, haciendo que el gobernador declarara estado de emergencia en 3 condados.
El incendio Dixie incineró el pueblo entero de Greenville el jueves al expandir su tamaño avivado por fuertes vientos y maleza seca. Las llamas destruyeron en cuestión de horas más de 100 hogares y el histórico centro del pequeño pueblo ubicado en las montañas del norte de California, dejando a cientos de personas desamparadas y en estado de shock. Así se expresó el alguacil Todd Johns.
My heart is crushed.
He vivido en Greenville toda mi vida. Me rompe el corazón lo que ha ocurrido aquí y las personas que han perdido residencias y negocios. Sus vidas han cambiado para siempre.
Los intensos vientos generaron chispas que facilitaron la rápida expansión de las llamas y complicaron la labor de los bomberos, forzándolos a retroceder en algunas zonas ante el peligro. El incendio es ahora el más grande en los Estados Unidos. Ha carbonizado más de 176 mil hectáreas. Más de 5.000 bomberos intentan aplacarlo, dice Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE.
Estamos buscando áreas calientes, estamos buscando por árboles que todavía están quemando para asegurarnos que quememos todo y eliminar esa amenaza que está cerca de nuestras líneas de contención.
El incendio Dixie, que arde hace 3 semanas, está contenido en apenas un 35%. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Una mujer interpuso la primera demanda penal por acoso sexual contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Así lo reportó el diario The New York Post. Cuomo hasta el momento ha negado haber tocado inapropiadamente a estas mujeres y ha reiterado su inocencia ante las múltiples denuncias que alegan que el mandatario se propasó con al menos 11 mujeres. Usted puede encontrar la actualización de esta y otras noticias en nuestro portal web VozdeAmerica.com. Bien, y los hispanos en Estados Unidos tendrían mayor riesgo de padecer Alzheimer en comparación con otros grupos raciales. Esto de acuerdo a una reciente investigación médica. Alonso Castillo conversó con el neurólogo a cargo del estudio más extenso sobre este tema en la historia del país. Veamos.
Los hispanos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras clases de demencias en comparación con otros grupos étnicos, le dijo a La Voz de América el neurólogo Alberto Ramos, quien lideró la investigación.
No dormir bien causa una desmejoría de diferentes procesos cognitivos, empeora los procesos de memoria, empeora procesos de toma de decisiones, de procesar información y otros tipos de procesos cerebrales.
Durante 7 años, los investigadores siguieron a los pacientes y descubrieron que los patrones de sueño y las enfermedades respiratorias, como la apnea obstructiva del sueño, podrían tener un impacto significativo en la declinación cognitiva del cerebro.
Para minimizar el riesgo de tener demencia en el futuro, entre esas cosas está el dormir bien, o si uno tiene un problema del sueño, pues tratar de tratarlo.
Según Ramos, hay que concientizar que al sueño se le debe dar la misma prioridad que a la dieta y al ejercicio.
Ver cuáles son los factores que pudiesen prevenir o cambiar la trayectoria de alguien que está en el proceso de demencia o que potencialmente está a mayor riesgo de demencia.
La investigación publicada en la revista Alzheimer y Demencia destaca que los hallazgos podrían ayudar a contar con los tratamientos que se enfoquen en los pacientes hispanos.
Para el profesor de la Universidad de Miami, prestar atención a nuestros hábitos al momento de dormir podría ayudar a disminuir el declive cognitivo y también a preservar la salud del cerebro. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Quédese con nosotros porque en breve volvemos con la nueva atracción turística que está cautivando a los visitantes en Nueva York.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Gracias por quedarse con nosotros. 260 millones de dólares costó la creación del nuevo oasis de Nueva York, conocido como Little Island, un espacio al que a diario llegan miles de visitantes para disfrutar de las grandiosas vistas de la metrópolis. Laura Sepúlveda tiene el informe.
La isla de 10.000 metros cuadrados Little Island, el más reciente atractivo de la ciudad, está construida sobre 133 columnas de concreto. Cuenta con 35 tipos de árboles, más de 60 tipos de arbustos y 270 tipos de flores. Es un lugar que se ha convertido en oasis para los neoyorquinos y un nuevo atractivo turístico para los visitantes.
Me gustan las plantas, hay muchas plantas y flores interesantes aquí.
Bien, lo han tratado muy bien. Hay muchas plantas, mucha gente amable y caras amistosas.
Es mucho mejor de lo que esperaba, honestamente, es muy bonito.
El muelle 54 del que salían y al que llegaban buques transatlánticos y el mismo al que llegaron en 1912 los sobrevivientes del Titanic, ha dado vida a esta isla desde la que se puede observar observar el Bajo Manhattan, Nueva Jersey y la icónica Estatua de la Libertad.
Ya que Nueva York está comenzando a cobrar vida después de la pandemia y para el verano, estamos muy emocionados de ofrecer un nuevo lugar para la conexión con el arte y la naturaleza, un nuevo lugar para el respiro, la sorpresa, el deleite y un poco de fantasía en la vida de los neoyorquinos.
Little Island abrió sus jardines en mayo de 2021, de acceso gratuito, aunque con previa reserva, pues seguimos en pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y otra atracción para los turistas está causando sensación en el Brasil. Se trata del mirador Sampa Sky, ubicado en el piso 42 de un edificio en Sao Paulo, Brasil. Desde allí se puede apreciar a 170 metros de altura y sobre un piso de vidrio la inmensidad de una de las ciudades más grandes del mundo, el Sampa Sky. Con esto nos despedimos.